Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
¡Güey!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Ay, humorístico. No se me ocurre. Comediante. ¿Cómo se dice?
Ameno, güey.
Eso, güey. Es que tenemos un invitado que hace comedia, güey. O sea, la verdad no se me ocurrió nada. Yo no le hago a eso,
güey. Más chistoso, güey.
Más chistoso. A un güey que en verdad hace reír.
Sí, un invitado.
Tiene un pitote aparte, así, 23 centímetros, heredero mexica, güey.
¿Los mexicas eran pitudos?
Sí, bastante.
¿Cómo sabes?
Soy mexica. Me presento,
soy mexica.
O sea, pero sí hay evidencia científica de que fueron pitudos o ya es, nada más fue por la broma.
No, nada más fue por la broma, güey. Ah, okay. No,
¿habrán sido chiludos o no?
No creo.
Creo que no lo he investigado.
Según
es que no
yo,
me interesa
mexicano,
mucho investigar de pitos, güey.
No, pero es una publicación que te sale en Facebook, ¿no? Así de que. Esos son el tamaño del miembro masculino en el mundo, ¿no? Y así Congo, y ay, sí, pinche. Se sale de la pantalla.
Se sale de la pantalla, sí.
Ajá,
¿no? Como la inflación de Argentina.
Y ahí hay un señor. Uy, pues yo he de ser del Congo, pues. Ay, madre, pinche Raúl.
Pero bueno, ya sabes cómo dice el buen dicho, en Facebook extrovertido, en vida real penudo, ¿no?
Penudo. Entonces, sí, no se apene.
Sí, sí, no se apene. Sí. Así que bueno, ya les presentamos al famosísimo y muy querido, Esen Alba. ¿Cómo estás, amigo?
¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El Esas Nalgas aquí presente.
El Esen Nalga. Muchísimo gusto, amigo. Gracias por prestarte este episodio. Gracias por prestar las nalguitas también para poder promocionarte.
No, hombre, gracias, güey. Sí, soy
Patreon,
el primer invitado en video.
Ah, sí, que es el primer invitado en video de este bonito, recinto de aquí en Ilusiones Studio. Muchas gracias por rentarnos este lugar. La verdad, quedó bastante chulo.
Güey, no mames, está bien bonito. Les quedó bien bonito su set.
Muchas gracias. Muchas
felicidades. Tenemos banderas de...
Uh-huh. Sí, güey, tenemos banderas
si encuentran la bandera que está tapada con algo, un punto.
Ahí puedo hacer los comentarios acerca de lo que vi de...
Sí,
por las X. A ver, es que a los que están escuchando nada más en Spotify, ahorita Teca está vestido de Napoleón e Iker está vestido de un samurái. Pero también aquí en el set hay un mapa mundi donde está tachado Australia y creo que es Israel.
No, es Jordania.
Jordania.
Cisjordania.
Para los que saben, Cisjordania.
Los altos de Golán no nos caen muy bien, ¿no?
Y los altos de Jalisco también propuestos. No, pero a ver, ¿qué pedo? ¿Por qué están tachados?
No, pues es que son, bueno, a ver, Australia está tachado porque ahí quería no le caen bien los...
No, ya no.
No los australianos. No le caen bien el cuerpo diplomático australiano, que es diferente, ¿no?
Sí, exacto.
Exacto, el cuerpo diplomático australiano ya está aquí cancelado.
Ya está cancelado.
Y bueno, está cancelada también esa parte de Medio Oriente debido a que no nos gustan los conflictos y somos unas personas pacíficas.
Pacíficas,
y somos pro-Palestina, entonces, bueno. Okay. Así que Palestine.
Free Palestine.
Así que bueno, ¿cómo estás, amigo?
Bien, la verdad es que bastante contento de ser el primer invitado, güey.
A huevo.
Aparte, vengo a aprender.
Vienes a aprender.
Sí, es lo padre. Cuando vienes a un podcast,
siento que es la primera vez en mi vida que voy a poder hacer preguntas sin sentirme idiota. O sea, porque en la escuela me pendejean, ¿no? Los dos me
sabían. ¿Cómo sabes que es la capital de México, pendejo?
No, porque, güey, en la escuela era bien culero. Porque, bueno, no yo. Bueno, sí, también, pero eso es tema aparte. O sea, justo era, sí estaba de... No es tonto el que pregunta, sino tonto el que no pregunta, mamada, ¿sí? Luego preguntabas y te hacían unas jetas, güey.
Si no hay preguntas tontas, haces la pregunta y dices, piensen bien sus preguntas, chavos.
Sí, güey, que te explicaba.
Es como cuando estabas escribiendo el examen y de la nada llega la maestra, se para junto a ti y dice, lean bien las preguntas. Y tú,
está bien de la vez.
Entonces, quiero creer que no me voy a sentir aquí así, entonces, venga, gracias.
Los tontos somos todos.
Los tontos aquí somos todos, no te preocupes. Así que también nos gusta tenerte aquí porque como tenemos un tonto mayor en historia más que nosotros, entonces puedes hacer preguntas que a lo mejor a nosotros se nos puede ir, ¿no?
Sí, quedan por implícito.
Quedamos como implícito a nosotros que a lo mejor los entienden, pero puede ser que no. Sí, okay, entonces... Va. Nada más voy a leer uno de los comentarios que nos pusieron. El otro día me mandaron un correo, mi querido Esaú. Sí,
préstame dinero.
Me
puso, ¿no?
Buenas tardes, amigos. Préstame dinero. No, lo sigo desde hace ya bastante tiempo. El único podcast que se me hace una genialidad. Muchas gracias, Esaú. Te queremos mucho. Solo para comentarles mi inquietud acerca de sus grabaciones. Siempre que voy en el auto, trato de mostrar a mis amigos su contenido, pero la realidad es que últimamente tardan un chingo en entrar en el tema. Por ejemplo, en Los Navegantes Famosos tardaron 11 minutos 35 segundos en entrar en el tema. Esto desanima a la banda. Pudieron hacer algo para no tardar tanto, el tema estaría genial. Saúl, muchísimas gracias por tus comentarios equivocados, ¿no?
Sí. Saúl, gracias por desuscribirte. No mames, aparte con todos los 11 minutos.
Sí, güey,
los 11 minutos. Es que las cosas que las personas que ya nos llevan siguiendo por mucho tiempo entienden el contexto de nuestras pendejadas. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Pero las personas que están entrando al podcast apenas.
Es que se llama Historia para Tontos, güey, no Historia para Eruditos, ¿no?
Oye, y hablando de pendejadas, ¿y el Cesarión?
¿Y el Cesarión?
¿No trajiste Cesarión?
Debe estar por ahí, güey.
¿Qué Cesarión? ¿Qué
Cesarión? Ah, Cesarión.
Ahorita lo voy a sacar, güey. A ver. Mientras tanto.
Sí, mientras está el Cesarión, ahorita vas a
hacer. Mienta la madre del pendejo el correo.
No. Cesarión es un miembro fundamental de este podcast para los invitados.
Ok.
Es que, mira, cuando nosotros hacemos estos intros, nos desestresamos, agarramos un poco más de carrilla, sí, ¿no? Porque también entrar luego al tema es así como de buenos días.
Pues es que iba a ser.
¿Sabías que 1852? Es como.
Ah, es como si iniciara tu podcast, güey, y te fueras así, sería como Bienvenidos a la Hora Nacional con Pepe Campos. Chinga tu madre, Pepe Campa. No me interesa cuánto oro producen en Chiapas.
Ya llegó Cesarión, mira.
Oh, sí, Cesarión.
Para los que no sepan, esto es Cesarión. Esto nos ayuda para nuestros invitados que son ansiosos. Y en general, como para todos los invitados, porque te ayuda a desestresarte y a hacer las cosas más
relajadas. ¡Oy, qué pedo!
Más relajadas.
Bien, exacto, perfecto. ¡Qué pedo, cabrón! Así
que, bueno, para los que están viendo el video, ya vieron la función del Cesarión.
Me la jalé. A los que no están. No mames, qué pedo.
Así que, bueno, en lo que mi estimado Esen termina
de armar su
cagadero.
¡Wow! Perdón,
por favor, Iker, ¿qué capítulo nos traes el día de hoy?
Vamos a platicar sobre Matahari.
Matahari.
Matahari, bueno, se llamaba Margareta Gertrudia, pero le dicen Matahari. Uh-huh. Y ahí van a ver la historia. Pues uh-huh, ella era una bailarina cortesana, uh-huh, pero lo que más queremos platicar es que era una espía.
Este capítulo es de mero chisme.
Puro pinche chismecito.
Como los chismecito, ¿no? O sea, la neta es una mujer que trascendió la historia, güey. Sí. O sea, por su espionaje. O sea, la neta, espía tan chingona, güey, que todo el mundo fue como, queremos ser como ella.
Y aparte me encanta que hay dos historias oficiales, del lado alemán y del lado de Francia, uh-huh, y las dos, o sea, una la pone como una gran espía y la otra la pone como, así, el peor de los males.
Ajá, no, sí, un Hitler femenino.
Está la viruela, justo, sí, y Matahari.
Matahari, sí, exacto, sí. Exacto, sí. Ajá, el cáncer infantil y Matahari. Sí.
Así que, bueno, vamos a hablar sobre los primeros años.
Ok.
Donde Margareta Gertrudia Selle, que Selle fue su apellido de soltera.
Sí,
¿no?
Okay.
Nació el 7 de agosto. ¡Ah, la verga! El mismo día que yo, güey. No, era Leo, era chingona, con razón.
Con razón son igual de rameros.
Nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, ¿no? Era okay, la mayor de cuatro hijos de Antje van der Meulen. Perdón, pero yo no hablo neerlandés.
Oye, entonces sabes su signo zodiacal.
Sí, es Leo.
Es Leo. Y pues, con razón, güey. Sí, eso ya se explica todo.
Con razón, una chingona. Viva los Leo. ¿No? Tenía tres hermanos menores: Johannes Hendrix, Ari Ann y Cornelis Conrad. Y su familia la llamó cariñosamente Margaret. Ah, no, Margaret.
Margarita para los
Margarita, Margarita para los
Margarita para los, ¿no? Los,
¿no? Vamos a decirle Margarita.
Margarita. Órale. Sí,
vale, Margarita. Y a pesar de sus afirmaciones tradicionales, Margarita era parte judía, era parte malaya o javanesa. O sea, tenía ascendencia de Indonesia, que pues ya se concluye que era como judía asiática.
La Matahari.
Más o menos la Margarita. La, ¿no? ¿Y por qué? Pues, pero pues no se sabe muy bien porque, o sea, no están los registros al 100. Solo se sabe que era holandesa.
A lo mejor ella los modificó.
Que es algo muy importante para su espionaje. O sea, si no hubiera sido holandesa, se le hubiera complicado un chingo. Uh-huh. Ahorita le vamos a contar.
O sea, la morra tenía pasaporte en holandés.
Exacto.
¿No? Era así como de las que tienen en Instagram, así su banderita mexicana y una banderita de Países Bajos. Ajá. Y dice como sí, de, me encanta mi nacionalidad, ¿no? Y muy Países Bajos en México y en el extranjero bien mexicana.
Sí, justo. ¿No? Sí, conozco varias.
Bueno, su padre era dueño de una tienda de sombreros e hizo inversiones en la industria petrolera y se hizo lo suficientemente rico para darle a Margarita de sus hermanos una gran y lujosa infancia, ¿no?
Sí, o sea, los llevaba a Disney, ¿no?
Exacto, güey. Ajá. Que incluía llevarlos al Tec de Monterrey, ajá, hasta los 13
años. Ella no comía cereal del tianguis, ¿no? Del de bolsa. Sí,
ella no comía chanchitos, güey.
Los chanchitos son una verga.
Sí, una verga.
Sí, ella se le alcanzaba para Trix.
Sí.
¿No?
Entonces, la dejaban abrir dos cereales.
Bueno, porque después el papá de Margarita se declara en bancarrota en 1889 y se divorcian sus padres, su madre muriendo en 1891, ¿no? Su padre se volvió a casar en Ámsterdam el 9 de febrero de 1893 con Susana Catarina ten Hove, ¿no? La familia se desmoronó, se deshizo, ya fue una familia disfuncional, como la mayoría de la familia de los
como
ricos.
Todo el Edomex, ajá.
Y Margarita fue enviada a vivir con su padrino en Sneek. Estudió para ser maestra de jardín de niños en Leiden, pero cuando el director comenzó a coquetear con ella visiblemente, fue expulsada de la institución por su padrino. Unos meses más tarde.
¿Por qué, güey?
Pues por o sea, el hashtag mujer en.
Ah, o sea, le coqueteó el director y pues la expulsaron ella.
Pues porque la mujer, obviamente, es.
También
la
para que no le hace caso,
güey. Sí, exacto, ¿para qué? O sea,
o sea, ya saben cómo son los hombres, para que los tientan.
De la verga, ok.
No, pues, mal, güey, era mujer en el siglo, sí, ya, o sea, el siglo XIX, güey, obviamente.
La otra versión también dicen que pues ella fue usada por el director y la corrieron pues para que no, el director no tuviera cola que la pisara. Y ahí se quedó sin absolutamente nada que hacer. Uh-huh. O sea, sí. En ese momento, pues dejó de estudiar para ser maestra. Y ahí fue cuando, pues de la nada, abre el periódico un día y dice, bueno, tengo nada que hacer, estoy de nini. Uh-huh. Abre el periódico y
mira, venden este sillón.
Sí. Entonces, bueno, abre el periódico y justamente es un anuncio el capitán del ejército colonial holandés, Rudolf MacLeod, ¿no? Que vivía en las Indias Orientales neerlandesas, hoy es Indonesia.
Sí, y okay. Pues dice, solicito esposa.
¿Cómo la ves? ¿Sí? ¿Anunciaban así en el periódico?
Sí, güey. Antes te anunciabas así de que...
Estaba el plomero ahí abajo, ¿no? Sí,
güey, hay unos periódicos bien chistosos en Estados Unidos, o sea, donde los gringos decían, tengo 20 años, tengo un rancho de 3,000 acres con 300 vacas y busco una esposa.
Verga.
Y ya se cuenta que iban las morras y decían, hola, vine a hacer mi entrevista de esposa. Y ya pues el güey decía sí, o decía no.
Jalo.
No me... Pero eran los vatos surgidos. Básicamente.
Sí. Sí, es así. Digo, en Estados Unidos, por ejemplo, si eres de Alabama, conoces a tu esposa en Ancestry.com.
Hoy se llama Tinder. Ay.
No entendiste el chiste, güey.
No.
Es que
el Ancestry.com es para hacer como tu árbol genealógico, güey, así. Tus tíos, tus primos. Wey. Así, entonces.
Los que la gente de Alabama en Estados Unidos son los regios.
Son es que no tengo visa, güey. Perdón, chistes de acá de Tijuana para abajo, ¿va?
Así que bueno, pues Margarita se casa con este güey en Ámsterdam.
Dijo, sí, jalo. ¿Y el 11... fue la única que aplicó?
No mami.
Sí, güey. Se casan el 11 de julio de 1895.
¿Cómo habrá sido la entrevista?
¿Cómo tú crees que haya sido la entrevista? Sí. A ver, yo soy el... Tú vas a ser Margarita.
Ok.
Yo soy el capitán.
Sí, el pedófilo este, güey. El pedófilo. Ese güey tenía 17 y el güey tenía 39, güey. También, no, o sea, okay. Más de draga.
A ver, ¿cómo crees que haya sido la entrevista? Sí.
O sea, llego yo, ¿no?
Ajá, llegas tú.
Luego. Bueno. Buenas tardes.
Sí, ¿quién es?
Margaritas.
Es holandesa, güey.
Pero no dijiste que nació en la India, güey.
No, tiene ascendencia de Indonesia.
Pues ahí está, cabrón. O sea, solo ascendencia, pero nació en Holanda. Ajá. Es que verga, el holandés no te lo manejo, mi bueno. Es más cagado si suena así como, buenas tardes, hizo anuncio en la sección de amarillas.
Ok, ¿cuántos años tienes?
¿De cuántos me veo?
Ok, sí. Contratada. Serás mi esposa.
Gracias.
Vámonos.
Sí. Ok.
Y pues de ahí al día siguiente, bueno, creo que pasan 5 días, anuncian su boda y el día 6 se van a la isla de Java. O sea, uh-huh. Bueno, hoy Indonesia.
Hoy Indonesia. ¿No?
Ok.
Y sí. Aparte, bueno, Java. Gracias a eso Margarita entra a la clase alta de la sociedad holandesa, uh-huh. Porque pues el güey era un capitán colonial, o sea, el güey conquistaba literalmente lugares.
¿Por qué se anunció en el periódico y nadie aplicó, güey?
Pues así de la verga.
Primera red flag, güey, yo creo que primera red flag. Pues, sí, ahorita vamos a conocer la historia de este carnal y sí.
Oye, ¿crees que si me quedé? Fuiste la única hija, ¿no? Sí, que sí.
Y bueno, ya en la isla de Java, en Malasia, tuvieron 2 hijos, Norman John MacLeod y Louis Jan MacLeod. ¿No?
Okay. Exacto. Sí, pero chamos, pues los dos, aquí empieza ahora sí el chisme.
Castro, ¿no? John Klopp,
el chismecito. Porque en el momento que llegan a Java, pues el güey se lo vio que tiene esposa. Y como era un capitán muy alto, pues contrae sífilis. No saben si con una, si con dos o si con 20.
O con un monito.
Uh-huh. O con un chango, sí. Por ahí, güey, ¿no?
Aparte, el güey era alcohólico, abusaba físicamente de Margarita. ¿Eh? Y también, pues, culpó. Y bueno, y era un padre ausente, ¿no? Pero decía que estaba muy ocupado conquistando a pobres.
Sí,
¿no? Y a entonces, mujeres, pobres mujeres, pobres mujeres con sífilis.
Exactamente, entonces le pega el sífilis y pues los dos hijos de, uh-huh. Bueno, el primero pues, se muere a los 2 años y la segunda se muere a los 13, 14 por un aneurisma cerebral, seguramente provocado por el sífilis también.
Sí. ¿No? Entonces Margarita, tras esto y tras la ausencia del capitán, se consigue un amante que es Van Ritz, ¿no? Que fue otro oficial holandés.
Pobrecito, le pegó el sífilis.
Así que se conocieron en un baile y bueno, pues ya al final esta...
¿cómo se llama? Esta, bueno, esta Margarita, uh-huh, o Matahari, uh-huh, ya empieza a trabajar en una compañía de baile, ¿no?
Okay.
A partir de 1897, donde pues ya revela su nombre artístico, que es la que conocemos, Matahari, ¿no? Matahari. Que significa el zen, el miedo, ¿no? O, ojo del día.
Ojo del día. O sea, el sol.
El sol, ajá.
Sí, el sol.
O sea, el sol, básicamente, el malayo.
La Luis Miguela. El chismecito también pasa en el que, pues, en el momento que muere su primer hijo, se separa, se va con el otro, el carnal, y el otro güey le dice, ¿sabes qué? Nada más dedícate a ser ama de casa, ya no seas maestra ni nada. Y, pues, dice, no tengo nada que hacer. Entonces,
como
se
en Tabasco.
Se mete, como en Tabasco. Y se mete a aprender baile.
O sea, pero era baile normal.
Sí,
baile. O sea,
sí, baile.
No, baile. Era este.
Baile. O sea, baile malayo, güey.
Es como iba pole dance, ¿no?
De la...
Ah, más o menos. Sí,
así, danza aérea.
No, ¿cómo se llaman los que mueven las caderas? Lo que hace Shakira.
Era como danzas folclóricas bailinesas.
Ajá, bueno.
Eso
es. Sí, es danza árabe, güey.
Sí, danza árabe.
Ándale, más o menos.
Que allá es danza nomás, ¿no? Sí,
en Arabia nomás es danza, güey.
Es como el quesillo. Le dicen dancilla. Como en Oaxaca, el quesillo.
Vamos a cambiar ya de
no me invitas de petejo.
Es como ir a Jamaica y pedir un agua de aquí.
Ahí está, lo tienes. A ver, en Oaxaca el tamal, llegas, pides un tamal y ya, cabrón. Yeah, sí, exacto. ¿No?
Un tamal normal, por favor.
Un tamal normal, por favor. Y pues eso fue lo que le dio a ella como, pues, como su background. Okay. Que en el momento que se separa del nuevo amante, dices que... Ya no tengo vida aquí, ¿no? Porque se separa y el esposo se queda con la niña y pues ella la queman en todos lados, ¿no? La cancelan, funan, ¿no? Así, la funan durísimo y dice, pues es que aquí en Indonesia ya no tengo nada que hacer.
Inclusive acusan de haber envenenado a su esposo, de haber envenenado a sus hijos, ¿no? O sea, porque los hijos pues se enfermaron también por el sífilis.
Pero
¿no? Pues,
ellos no querían que saliera
a la luz de que uno de los grandes capitanes tenía sífilis. Dejaba, güey, pues tenía sífilis y que gracias a él se murieron sus hijos por estas enfermedades.
Oye, a ver, pero pregunta tonta. O sea, ¿el sífilis no es una enfermedad de transmisión sexual?
Sí, pero es un virus también. Entonces no se sabe por qué... O sea, aquí tenemos los registros que gracias al sífilis, que fue una de las reacciones que tuvieron también sus hijos a través de eso.
O sea, hay de dos, ¿no? El papá abusaba de los niños, que esperemos no.
Ves como el VIH, ¿no? Que si tienes VIH hay una posibilidad de que tus hijos salgan con VIH porque pues comparten tu
sangre. Ya.
Sí.
Okay.
Uf. Entonces,
sí, porque me quedé traumado con eso, ¿no?
Sí, entonces...
Podría haber sido un golpeador, pero no un pedófilo.
Sí, exacto.
No me van a difamar ese señor. No,
sí, no, pero se casó con Matahari a los 17, entonces quién sabe.
Bueno, verga, ya, lo siento. Yo te quería tirar un
debido
paro.
Debido a todas las funadas que le dieron en Indonesia, tiene que regresar a los Países Bajos nuevamente el 30 de agosto de 1902, ¿no?
O sea, 23
días después de su cumpleaños.
Oye, pues no tiene tanto 1902, güey.
No, güey. No,
pues fue un espía en la...
Carnal, la Primera Guerra Mundial tiene...
1021 años.
Un poquito más de 100 años, güey.
115 años, güey.
No, lo verga.
Sí, güey, no es tanto tiempo.
Mucho tiempo estamos.
Y bueno, el divorcio.
Ya estaba Chivas.
El divorcio se concluye en 1906 y a Margarita se le concede la custodia de su hija Jean, ¿no? Okay. Entonces se queda con uno. Donde, pues, se supone que su esposo tenía que pagar la manutención, pero como buen papá mexicano, bueno, parecía papá mexicano, nunca pagó manutención.
Dijo, no,
o sea, ¿cómo crees, bro?
A ver, ya te di 500 pesos para la semana.
Ya te di, a ver, ya le compré cuadernos al morro, ¿no? O sea,
hace dos años.
Todavía le quedan sus zapatos talla 2, güey.
Entonces, pues bueno, posteriormente muere esta Jean, la hija de Margarita, a los 21 años, que igual por complicaciones por la sífilis, ¿no? Entonces, pues es donde Margarita dice, ya valió madres toda mi vida. Se quedó sin hijas y se quedó sin marido. Entonces,
y aparte quemada en toda la sociedad, aparte, ¿no? Porque se juntaba con pues, todas las esposas de los generales, entonces ya... Era como suicidio social casi, ¿no?
Sí. Y con sífilis, no olvidemos la sífilis.
Exacto. Entonces, no le quedó otra que irse a París. Dijo, pues, ¿sabes qué? Como rejo que iba a la Ciudad de México a armarla. Se fue a París.
No, como buen mexicano se fue a Canadá. Sí. Sí, en 1900. Y adopta otra vez su apellido de soltera, que es Cele, ¿no?
Cele.
Entonces, en 1903 se muda a París, ¿no? Donde utiliza, se pone a bailar y utiliza el nombre de Lady MacLeod. MacLeod. Que pues los holandeses no les gustaba porque los MacLeods eran parte de la superélite holandesa, ¿no? Entonces fue como una ofensa para ellos también. Uh-huh. Pero bueno, pues o sea, la neta, ya le valía madres, pues ya más quemada no podía estar.
Sí.
Entonces, pues se empezó a ganar la vida ya como artista, ¿no? Entonces ya era MacLeod o Matahari, dependiendo de la fuente y dependiendo de dónde estaba.
O sea, cuenta de los chismitos que en el momento que llegó a París, dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a inventar otro nuevo personaje para que nadie me tope de las personas que conozco, ¿no? Entonces, pues como ella sabía bailar, y nadie en París bailaba como ella porque aprendió la danza en Indonesia. Sí. Uh-huh. Empezó a tener como varios contactos con fotógrafos. Tuvo dos que tres sesiones de fotografía. Después uh-huh. la contrataron en el circo y aprendió, les enseñó a bailar ahí. Entonces, de la nada, pues la gente pues decía, oye, pues hay una persona que hace un show que jamás hemos visto uh-huh. y es una danza muy particular. Porque pues ella se inventa, porque la danza de la isla de Java, pues recurría mucho como al erotismo, ¿no? O sea, uh-huh. era muy exótico, porque en ese momento en París le llamaba mucho lo exótico, ¿no? O sea, era todo lo griego, lo turco, ¿no? Entonces, en el momento sí. que llega esta de Java, pues dice, no, yo esto jamás lo hemos visto. Y el baile es muy exótico.
Lo pero está haciendo Iker ahorita, ¿eh? Para erótico, la gente que está en exacto, Spotify.
Sí, láncense a YouTube para que me vean bailar aquí. Uh-huh. Y aparte soy exactamente igual que Matahari. Uh-huh. El chiste es que, pues, Matahari se ponía pues unas como 30 telas que eran muy, muy, o sea, eran poco opacas y y se las iba quitando progresivamente mientras iba bailando. Entonces, después de los 20 minutos de su baile, al final terminaba desnuda. No, bueno, era desnuda, ella decía que desnuda, pero la verdad que usaba un como un tul, una malla, justo un tul de muy parecido a su tipo de piel. Entonces la gente se quedaba maravillado, ¿no? Porque puedan ir niños así porque no había desnudez.
Sí, y aparte, como era un show que no existía dentro, como dice Iker, dentro de esa sociedad, empezó a crearse cierta fama como muy cautivadora, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos artistas decían que tenía como era descendiente de princeso, de príncipes en Java o príncipes indios, ¿no? Que era sacerdotisa hindú.
Es la de Aladín, decían.
Ajá. Sí, justo, porque sí. pues ella lo que decía, o sea, es como cuando vas a ver al circo así, la mujer lagarto. ¿No?
La mujer barbuda, ¿no?
Anda, la mujer barbuda.
Por eso voy a Tlalpan.
Sí. Pero pues ahí llegó y se inventó su personaje completo. Entonces, wow. de que yo soy una sacerdotisa y aprendí la danza seductora del hinduismo y quién sabe qué. Entonces la gente se la quería.
Sí, como sirena, casi, ¿no?
Sí, así como se hizo una sirena. Y aparte, bueno, pues se hizo amante de un multimillonario industrial que se llamaba Emily Etienne Guimet, que es el creador del Museo Guimet, que es uno de los museos más importantes ahorita en la actualidad, ¿no?
No mames.
O sea, y sí, la morra, pues como, o sea, siempre tenía como el mismo show donde sí cautivaba a las élites. Y las élites iban exclusivamente solo a verla, lo cual también llegó a
pagaban un barote.
No solo eso, sino que llegó a ser fotografiada en diversas ocasiones semidesnuda. Entonces creó un erotismo donde todos los hombres querían verla en vida real, ¿no? O sea, que ya usualmente la gente de la élite ya la había visto en fotos, pero lo que buscaban era verla realmente.
Pero ella, ojo, ¿no? en Europa, pues esto era muy transgresor. O sea, en Europa sí los hombres la deseaban mucho y la querían a ver, pero dentro del circo. Una vez saliendo del circo, a la gente le parecía de que, híjole, ya se están perdiendo los valores.
Ya, claro.
No, sí. Como que sí estaba como un poco lo hipócrita. La cosa fue, aquí empieza el chismecito, que pasaron cinco años en la que ella hizo su show. Se ganó muchísimos clientes que le hacían como shows privados, ¿no? Que ven a mi casa y baila conmigo y mis amigos, enséñanos esta baila, lo que sea. Pero siempre, o sea, siempre era un show, nunca se prestó a nada más, ¿no?
Okay.
Sí, y escribían muchísimo también sobre ella, o sea, en la época. Por ejemplo, en un periódico París escribió que era tan felina, extremadamente femenina, majestuosamente trágica, las mil curvas y movimientos de su cuerpo temblando el mil ritmos. También salió en revistas, en periódicos en Viena, donde decían que Matahari era delgada y alta con una gracia flexible de un animal salvaje con el pelo azul negro y que su cara hacía una extraña impresión extranjera.
¿Puedo ver la foto?
Sí, a ver, aquí tienes la foto de Matahari. Las vamos a poner aquí a Matahari, más o menos cómo era.
Y en los show notes también.
En los show notes también les vamos a poner cómo era. Okay. Bueno, show notes no sé, porque a lo mejor...
Sí
no
se ve alta.
Sí se ve alta, güey.
Sí.
Pues los holandeses son altos, güey.
Tienen por ahí la altura. Tome. Ya sí, ojo de buen cubero, le calculo de que 1.79.
No tengo la altura.
No, sí, no, tampoco. Pero aquí empieza como la decadencia de Matahari.
No.
1.78.
Es
que dale, no mames, ahí lo tengo medido.
¿Era más alta o más chévere que tú?
Más alta, güey, yo mido 1.75.
No, 1.65.
Es que andaba con puro más alto.
Pues sí, güey.
Y con más varo, yo creo que tampoco se me fija de mí, ¿no?
¿Sí, tú tienes un museo con tu nombre, güey?
No, todavía no. No tengo ni un terreno a mi nombre. ¿Quieres un museo?
Pero, así como a cualquier TikToker exitoso, pasando el suficiente tiempo, pues llegaron...
Pasando dos meses.
Pasando el suficiente tiempo, le empezaron a copiar todo.
Ya.
A los 3 años ya había personas que estaban recreando su show. Y lo que dicen es que, pues, por lo general, ya eran mujeres mucho más altas y, pues, que llamaban mucho más la atención que Mata Hari, ¿no?
Aparte, las academias de danza criticaban muchísimo su trabajo y decían, como nosotros lo vamos a hacer mejor, porque ella no sabe ni bailar, ¿no? Entonces, porque ella no tenía formación de bailarina, solo sabía bailar.
Sí.
¿No? Entonces,
lo traían nato.
Exacto. Entonces, las academias empezaron a imitar también su show, criticándolo y haciéndolo, pues, un poco más profesional. Entonces, eso también empezó a hacer la decadencia de Mata Hari a partir de 1913. Y el 13 de marzo de 1915 fue su último espectáculo de la carrera, ¿no? Porque también ya, pues como buena época horrible, pues decía que Mata Hari ya estaba subiendo de peso, que ya no era una mujer atractiva, que ya se le había pasado su belleza juvenil, ¿no?
O sea, es que según las fechas que me dijiste, fueron 9 años, güey. Uh-huh. O sea, de 1906 a 1915.
Sí, fueron 9 años.
O sea, 9 años, sí, te chingas. 100 señoreses, 100 barneses.
100 barneses.
Sí, pero pues... pero sí, sí, sí fui. Pero lo que sí Mata Hari hizo fue una gran relación.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Pública. ¿Por qué? Porque la morra se codeaba ya con la crema y nata.
Sí, yes.
¿No? O sea,
sí, entonces pues tampoco le importó mucho que la dejaran de contratar en el circo, porque pues empezó a hacer sus shows privados y hacer como, pues nada, cortesana, ¿no? O sea, de que ya iba a las fiestas con sus amigos, con los grandes generales de París.
Sí, ya era la Luisito Comunica, ¿no? Ya tenía su ramen, su...
Y la gente ya la conocía, o sea, de que ya sabían de qué era Mata Hari, ¿no? Y todo el mundo tenía... opiniones o positivas o negativas, pero todo el mundo ya la topaba,
sí, la topaba
en París.
Sí, claro.
Entonces, pues ya de repente, pues en 1915, o sea, que justamente cuando fue su último show, llega un suceso histórico llamado Primera Guerra Mundial.
¡Ey, madres!
Estalla la Primera Guerra Mundial y pues Mata Hari se convierte en un objetivo, o sea, para muchas de las potencias que estaban peleándose, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era una mujer seductora, era una mujer muy bella y que se codeaba con la crema y nata de absolutamente todas las... noblezas europeas, ¿no? Entonces, primero Mata Hari lo que hace es viajar a Gran Bretaña, ¿no? Para poder huir de la guerra al principio. Y estuvo inmiscuida con una relación romántica sexual con un capitán llamado Vadim Maslov, que era un piloto ruso de 23 años que servía con los franceses.
Sí, que se supone que fue el amor de su vida.
Ajá, dice Mata Hari que fue así el que más quiso, ¿no? Pues, o sea, le llevaba como 10 años, pero era así de...
Bueno, ya tenía
una escuela. El sabe cosas, ¿no? Entonces, pues después... Pero Maslov fue mandado a la guerra, ¿no?
¿Y cuántos idiomas hablaba esa morra? ¿Qué pedo?
Pues a ver, hablaba neerlandés, hablaba francés, hablaba alemán. No sé
y
qué otro.
Pues en Indonesia.
¿Java?
¿Llamaba Java?
Sí, sí. ¿Cómo se llama lo que era? ¿Indonesio?
No sé.
Algo así.
Ahorita.
Hablaba el idioma.
Bueno, amor. El amor de su vida en 1916 es derribado y gravemente herido durante una pelea de perros con los alemanes. O sea, una pelea de perros del cielo.
Un dogfight, o sea, de aviones, güey.
Porque bueno, a Marte duele, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Vamos, ¿ya viste el cagadero que hizo tu perro?
Sí, güey. Bueno, se pelean en es herido, ¿no? Tiran su avión, es herido, y pues pierde la vista en su ojo izquierdo, lo que llevó a esta Mata Hari justamente a querer visitarlo al frente, ¿no? Donde estaba el amor de su vida.
Ya le decían el Popeye. ¿No?
Yo me voy a arriesgar y me voy a la guerra solo para verlo.
No mames.
Sí, güey.
Era que tenía que perder, güey.
Sí, güey. Entonces.
Lo amaba, güey. Eres el único hombre al que has amado.
Y ahora, durante la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos no estaban en guerra, ¿no? Era un país neutral, o sea, que no fueron invadidos, no quisieron meterse. Entonces, Mata Hari, a ser ciudadana de un país que no estaba en guerra, o sea, ser holandesa, podía entrar tanto a Alemania como a Francia sin ningún problema y sin ser detenida ni cuestionada.
Okay.
¿No? Entonces, esto fue algo que le llamó mucho la atención a los franceses. Entonces, Lucien Bégot, fue el general que permitió ver a Mata Hari a su amante, a Maslow. Le dijo como que, oye, güey, pues ¿sabes qué? Ya vimos que tú puedes entrar sin pedos al Imperio Alemán. ¿Qué te parece si actúas como espía para nosotros? ¿No?
Ahí es cuando le ponen la propuesta indecente de que sí te dejamos pasar, pero solo si sueltas información. Si no, pues no lo vas a volver a ver en tu vida.
Nah, man.
Rífese.
Le dieron su despensa.
Su despensita.
Sí, sí.
Le dieron su monedero naranja.
No, sí vamos a venir a aplanar aquí.
Así que bueno, pues como Matahari conocía, te digo, a toda la nobleza europea, literalmente había dado shows ante el hijo del Kaiser Guillermo II, sí. ¿No? Entonces, pues sí fue como de, ok, o sea, te conocen, tú puedes entrar a cualquier lado sin ningún problema con la excusa que vas a dar, pues, algún tipo de show.
Oye, ¿no? Pregunta, ¿qué es un Kaiser?
El Kaiser, hace cuenta que Kaiser viene de César, es una palabra transformada. Hey. Al César se le conocía como al gran emperador romano. Y bueno, después de César hubo una desconstrucción de la palabra en diversos idiomas, que por ejemplo el zar ruso venía de César.
De César.
El Kaiser venía de César, pero en alemán. Entonces el Kaiser hace cuenta que era el emperador.
Okay. Ah, pues que ya ves que hay un vergo de raperos que se ponen Kaiser.
Un chico de perros pitbull, ¿sí? Que se llaman Kaiser.
Yo tenía un perro pitbull que se llamaba Kaiser. Pero estoy seguro que mucha gente no sabía, güey. No,
bueno, o sea, si ustedes tienen un perro que se llama Kaiser.
Hay alguien en este momento viendo. ¡Sí, nada! Si el pinche Kaiser, por te digo, por eso tragas pollo.
Que, sí, entonces, pues bueno, de ahí viene Kaiser. No, no mames. Era nice. Como el rey.
El emperador. El emperador de. El más verga.
El más verga.
Ok.
Entonces, pues bueno, entonces ya pues cuando a Matahari le empiezan a dar ya la chambita de.
De ser espía.
De ser espía doble.
Chismosita pagada.
Sí, güey. Pero, o sea, y a pesar de que Matahari empieza a ser como espía, no, todavía no empieza como su carrera de verdad, ¿no? O sea, como que nada más pasa ciertos datos, avisa tantito al imperio.
Es que aparte encontró el loophole. Ajá, exacto. Más verga para dejar de trabajar. O sea, dijo de que sí, pero también es medio peligroso el trabajo. Uh-huh. Entonces lo que ella hacía, pues ella tenía acceso a toda Europa, ¿no? Entonces los países que eran neutrales no estaban censurados en sus periódicos. O sea, por ejemplo, el periódico de Alemania, el periódico del Reino Unido, pues estaban, y el de Francia estaban censurados, porque pues estaban en tiempos de guerra. Pero cuando se iba a España, pues había periódicos, o cuando iba a Suiza, había periódicos en los que pues la gente todavía tenía libertad de expresión y podía poner los chismes cualquiera. Pero pues esos periódicos no llegaban a los países en guerra.
Yeah.
Entonces, pues viajaba, recolectaba todos esos periódicos y mandaba esa información como espionaje, güey. Yo no tengo que trabajar, así de que no, pues yo nada más.
Como la raza que resube videos a Facebook, ¿no?
Ajá, sí, así.
Ese era su jale. Ese era su jale.
Que resuelve tu TikTok.
Man, sí, ahí inició.
Sí. Pero aquí ya empieza ya su trabajo como chambeadora doble, güey. Sí. ¿Por qué? Porque ya entonces Matahari empieza a ser detenida en diversos puertos, ¿no? Por ejemplo, la detienen una vez en España donde los ingleses la entrevistan y le dicen como, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿por qué una holandesa que viene de Alemania está en España? ¿No? Y ya le dice como, ah, bueno,
yo que sé. Es que
estoy trabajando para los franceses, soy espía y no sé qué, pero cuando...
No, es así decía.
Así, güey, ajá. Bueno, o sea, obviamente a los oficiales, ¿no?
Ya.
Pero soy también espías. Cuando le empiezan a detener, güey, o sea, los alemanes, empieza a decir como, ah, ¿sabes qué? Pues yo soy espía de los franceses para ustedes, o sea, entonces, ¿qué tal si les doy los secretos de Francia? Y se los digo también a ustedes, ¿no? O sea, empieza ya a actuar como espía doble, empieza a vender secretos a quien le pagara mejor, básicamente, ¿no?
Al mejor postor.
Al mejor postor.
Se la jugaba macizo.
Sí, güey, se la sabía, ¿no?
Terrible.
Entonces, por ejemplo, en 1900...
Todo por el amor.
Todo empezó por el amor.
Sí.
Ya después la codicia.
No, sí, poder, a esto todo ya había muerto, ¿no? El otro güey.
Pero pues de hecho, o sea, Matahari pues sí empezó ya a mover cierta información bastante importante para la guerra. Por ejemplo, ella ya se encargaba de mandar los códigos descifrados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, los alemanes hablaban entre ellos y decían dónde va a ser el segundo ataque, pero el telegrama podía ser interceptado, entonces hablaban en código, ¿no? Como el famoso código Zimmerman.
El telegrama
Zimmerman, ¿te lo sabes?
No.
El telegrama Zimmerman fue un telegrama que mandó el Kaiser Guillermo II a México. Lo mandó a Venustiano Carranza para proponerle atacar a Estados Unidos en conjunto, que México atacara por el sur y Alemania iba a atacar por el Atlántico, a Estados Unidos y así poder hacer una alianza y recuperar los territorios que se había robado durante la intervención México-estadounidense, ¿no? Pero ese telegrama fue interceptado por el Reino Unido gracias a estos códigos de Matahari. Pudieron traducirlo y darse cuenta de lo que se solicitaba. Entonces el Reino Unido le avisó a Estados Unidos de que el Kaiser estaba planeando invadir Estados Unidos.
Oye, güey, tu vecino se anda codeando con el Kaiser, güey.
¿No? Aparte, sí. México en ese entonces estaba en guerra civil, güey. Era la Revolución Mexicana, ¿no? Pero Gustavo Carranza sí reunió como un consejo de guerra y sí fue como de, güey, ¿nos conviene? Y fue como, no mames, pendejo, claro que no, güey. Primero elimina a los caudillos y ya después piensas decirte guerra de Estados
con
Unidos.
Con Estados Unidos.
No, sí. Pero, por ejemplo, eso, güey, o sea, te digo que gracias a la información que pasó Matahari, pudieron traducir esos códigos y Estados Unidos se dio cuenta de las intenciones de Alemania y Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial.
¡Guau!
O sea,
también esos güeyes.
La morra pasó información pesada.
Sí, porque al principio nada más pasaba chismes de que...
Sí, el marcador, ¿no? El Tottenham quedó 4-0.
Sí, de que no, pues este general está saliendo con... Y está poniendo el cuerno a su esposa. Entonces el ejército hacía algo. El buró de inteligencia hacía algo para que lo corrieran o algo por el estilo. Pero no eran chismes pesados. Pero ya después que empezaba a moverse en las embarcaciones...
Se supo la de chambear, ahora sí.
Ey, Simón. Uh-huh.
Pues imagínate, para empezar a pasar códigos, güey.
Sí, está pesado, güey. Sí. Aparte de cifrarlos,
güey. Entonces ya empezó a ser una preocupación, güey. O sea, realmente ya empezó a ser una preocupación para los bandos, güey, porque se dieron cuenta que la morra estaba pasando información para ambos lados, ¿no? Lo cual ya no era conveniente, güey.
Entonces ya ahí se la quisieron molar, seguro. Sí.
Y, o sea, y de hecho, una de las maneras en que descubrieron que Matahari ya estaba jugando chueco a los dos lados fue por chismes, güey, que se hacían de que se sabía que la morra andaba tanto con generales alemanes como con generales franceses, ¿no? O sea, que...
O sea, no, pero no estaba haciendo esto por amor.
No, güey.
O sea, al inicio fue ese pedo, ¿no?
Al inicio, pues, fue a ver a Moldav.
Al tuertuzo.
Al tuerto. Ajá, fue a ver al tuerto porque lo quería, pero luego le ofrecieron chamba y descubrió que, pues, ya no quería tanto al tuerto, güey.
Pues yo me quedé con que estaba haciendo todo por el pinche tuerto.
No, güey.
Qué triste historia, güey.
Sí, pues, sí.
El amor no existe. No, sí.
El único amor real es hacia el dinero.
El único amor real es hacia mi Cruz Azul.
Ok. Entonces, por Cuscoliña la cacharon.
Entonces, pues, arrestan a Matahari como un espía alemán por parte de los franceses.
Sí, pues que aquí también hay chismecito. Ella la identificaban los franceses, el buró de inteligencia francés, le pusieron el sobrenombre del H-21.
No mames.
Está
policía,
es un correo, ¿no?
En Naucalpan. Ahí viene el H-21.
Por eso, joven, así entraba al lado. Por eso, joven, pues vengo aquí como el H-21. Y están, hay dos versiones de la historia de por qué la cacharon. La primera fue que los alemanes dijeron, pues ya checamos que es también espía de los franceses y es nuestra espía, pero nosotros no queremos hacer nada para matarla, que la agarren ellos, ¿no? Entonces, que los alemanes mandaron a propósito un telegrama con un código que ellos ya sabían que los franceses ya habían
descifrado,
diciendo de que nuestro agente, el H-21, y la describió a detalle. Entonces, pues en eso los franceses dijeron, güey, ya es doble espía. O sea, okay. Los que se dieron cuenta dicen que son los alemanes.
Y uno dijo, baila, cabrón.
Sí, baila verguísima.
Yo la fui a ver, bailaba bien verga.
Y la otra versión es la que los franceses se inventaron ese telegrama, lo mandaron, lo auto interceptaron. O sea, ellos mismos hicieron el telegrama falso.
Ey, ajá, sí.
¿No? De que como si fuera alemán para pues desaparecer al H-21. Para hacerle un corrido, güey, ¿no?
Y,
sí, el corrido del H-21.
El corrido del H-21, hay que decirle al
Junior. Bailaba como nadie.
Entonces, pues bueno, ya finalmente a Matahari ya lo deciden arrestar a los franceses el 13 de febrero de 1917, un día antes de San Valentín. No. Matahari fue arrestada en la habitación del Hotel Élysée Palace en los Champs-Élysées, en los Campos Elíseos, en París. Y fue juzgada el 24 de julio, acusada de espiar para Alemania y en consecuencia causar la muerte de más de 50.000 soldados franceses.
Bueno, es que para ese entonces Francia estaba perdiendo la guerra. Y pues la gente, uno, ya conocía a Matahari, ya sabían que era una bailarina exótica y que estaba como transgrediendo los valores occidentales, ¿no? De que es que no, ¿cómo una mujer se puede ver así ante la sociedad? Entonces había muchas personas que la conocían y que no le caía bien. Y pues tenían que justificar por qué estaban perdiendo la guerra. Entonces dijeron, a ver, tenemos una persona que conocen todos y es un espía que está trabajando para los alemanes. Entonces,
cortina de humo.
Perfecto, le pusieron el dedo, dijeron, no, Matahari es... El chivo expiatorio.
Fue el H-21. Pero entonces, pues ya la inteligencia francesa y británica decidieron pues juzgarla por esto, pero no pudieron comprobarle absolutamente nada. O sea,
nadota.
Sí, y la morra tiene una frase que dice: una ramera, sí, pero traidora, nunca.
Bestia, yo.
Qué bonito. Sí, entonces.
Yo los fines.
Pues sí, o sea.
No, es que cabrón.
Sí,
qué cabrón.
Como querían agarrarla como chido expiatorio, pues justamente lo que querían era acusarla. O sea,
de lo que sea, güey. De lo más posible, güey.
Bailabas culero, nada. Si no, ya limpia con cosas.
Sí, casi.
Tu show ni estaba tan verga.
Entonces, pues ya, o sea, justamente empiezan a buscar como todas sus conexiones, empiezan a buscar todas las relaciones que tenía con las noblezas y le dijeron como, es que te cogiste a este general, ¿no? Entonces, seguramente le dijiste algo, es como, güey, compruébame eso, ¿no? Entonces, ¿sí me lo cogí? Sí. Y estuvo chido. ¿Y ya? ¿No? O sea, pues porque me gusta eso, pero pues hasta ahí, padrino, ¿no? No puedes.
Sí, pero todo este lapso de tiempo tuvo sífilis.
A ver, es algo que no sabían.
¿Tú dijiste que sí?
No, pues, los demás, güey.
No mames, pero entonces, ¿cómo se llevó más banda? ¿Por los chismes o por la sífilis también? O sea,
¿cuántos franceses mató?
Se llevó a varios, ¿eh?
Simón.
Pero entonces, pues bueno, ya cuando la juzgan, justamente las partes dicen, los servicios secretos, creemos que hay suficientes dudas sobre el expediente de información que se utilizó para condenarla para justificar la reapertura del caso. Tal vez no era del todo inocente, pero parece claro que no era la espía maestra cuya información envió a miles de soldados a la muerte, como se ha afirmado. O sea, al final se dieron cuenta que...
O sea, sí era espía, pero nada más pasaba chismes. Ajá. Tampoco, o sea que, tan verga.
Ajá, o sea que de repente sí pasaba una que otras cosas, pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, no era como que algo tan cabrón como la empezaron a vender, pero pues como buscaban el chivo expiatorio para poder justificar las derrotas que estaban teniendo los franceses. Entonces Matahari, pues, fue perfecta, ¿no?
Presunta culpable, presunta
Entonces,
culpable.
Entonces, pues, Matahari fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento formado por 12 soldados franceses justo antes del amanecer del 15 de octubre de 1917. Ella tenía 41 años y, según el relato de un testigo, el reportero británico Henry Wells, no estaba atada y se negó a vendarse los ojos. Ella le dio un beso al pelotón de fusilamiento.
No, les mandó un besito.
Les mandó un besito sí, a todo el pelotón de fusilamiento, ¿no?
Y se le echaron.
Sí. Entonces,
pues, sí, justo, ande,
gracias, ¿no?
Puro culo.
No traes nada, ¿no?
Ni puro H21.
Imagínate, puro H21, el que me cuida no duerme, ¿no?
Entonces, pues bueno, un artículo de New Yorker de 1934 menciona que al momento de fusilarla traía un traje de hecho a la medida amazónico limpio, especialmente para la ocasión, y un par de guantes blancos nuevos, ¿no? Uh-huh. Aunque otros dicen que no, que traía el mismo traje, una blusa de corte bajo y un conjunto de sombrero de color tricés que había sido elegido por sus acusadores para que lo usaran en el juicio, ¿no? Entonces, pero ninguna de estas dos es cierto porque la evidencia fotográfica es otra, ¿no? Entonces sí, vamos a poner la fotografía acá atrás.
A ver, ¿la tenemos?
Sí, aquí está.
¿Eso es lo que traía puesto?
Eso es lo que traía puesto antes de morir.
Oye, pero sí, ya cambió de la primera foto. Sí, ya.
Sí, se señoró. Entonces, pues dice, después de la ráfaga de disparos, lentamente, inertemente se puso de rodillas con la cabeza siempre en alto y sin el más mínimo cambio de expresión en su cara. Por la fracción de un segundo parecía que se torría ahí de rodillas, mirando directamente a aquellos que les había quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, inclinándose por la cintura con las piernas dobladas debajo de ella, ¿no? Un suboficial luego se acercó al cuerpo de Matahari, sacó su revólver y le disparó en la cabeza para asegurarse que estuviera bien muerta.
Bien muerta. Wow. Como cuando atropellas un tope de esos de los que gritan y a Tech de reversa para... No.
Sí, salen caros esos.
Entonces, pues bueno, pues esta fue Matahari, una de las espías que se rodeó de puro chisme alrededor de todo, güey.
Era chismosita, ¿no? Sí, güey, bastante. Murió joven.
A los 41, güey.
41, sí, muy joven, güey.
Sí, güey. Bueno, en ese entonces.
Entonces era lo que le tocaba.
Era la natalidad, bueno, la mortalidad.
Creo que 60 años era la mortalidad.
No, pues sí, ya. Dos tercios de su vida.
Ya había llovido.
Ya había vivido dos tercios de su vida.
Sí, ya.
Bien mal vividos, ella solo sabrá.
Bueno, pues en algún lugar estará.
Matahari, la buena Matahari, la buena H21, viejo.
La buena H21, sí.
Y recordemos. No manches, güey. Sí, sí está para corrido.
¡Otro pedo!
El corrido de la H21.
H21.
¿Tú serías espía?
Híjole, depende de quién me lo pida, güey.
¿Sí?
Sí.
O ya eres espía.
O sea, te dice el TikTok, no sabes. Dice espía YouTube, carnal.
Los chinos de TikTok, ándale, ¿te imaginas, güey?
Sí, güey, que los chinos te contacten y te digan como, ¿qué pedo, güey? Te damos acá un par de millones cada mes y a cambio nos das la información de todos tus seguidores.
Pues ya la tienen esos culeros. Y no me pagan, que es lo más triste. Pues si me van a pagar, pues a ver, sí.
Pagan con cosa, con este...
Con exposición. Pero... No sé, no creo que podría, güey. Soy muy culo para esas cosas.
Güey, yo no sabía un dato curioso, por ejemplo, de James Bond. Ven que siempre pide su martini, como shakeado. No agitado. Que se supone que cuando lo shakeas se separa el vodka y el agua. Entonces el vodka queda abajo y el agua queda arriba. Uh-huh. Entonces lo que él estaba tomando era agua. No, porque si lo pides normal, se mezclan y te tomas el vodka con el agua. O sea, es la mezcla completa. Uh-huh. Pero cuando lo shakeas, se separan los dos elementos y él pues, daba la ilusión de que estaba tomando, pero no, la verdad estaba tomando nada más.
¿Y eso
nada
más
el agua? ¿Se chingaba solo la mitad?
No, pues solo el agüita. Ajá. Nunca se lo terminaba. Dicen que en todas las películas nunca se termina su
¿Y eso
su
se llama Matahari?
No mames.
No sé.
Pues puede ser, güey.
Se voy inventándose la historia. Ajá, así.
Sí, yo la vi.
O sea, ¿de dónde salió eso, Iker?
No, pues es un dato curioso de James Bond, güey.
Ah, bueno, ¿y qué tiene que ver James Bond?
Entonces, estamos hablando de espías.
Solo tú puedes hablar de espías, ¿no? Nada, no, por tus huevos, ¿no?
A ver, si te dijeran que México hoy se mete en pedos con Estados Unidos.
Ok. Uh-huh.
Y tenemos que encontrar un personaje de la farándula que todo el mundo conozca. ¿Quién sería nuestra Matajari actual mexicana?
Luisito Comunica, güey.
Luisito Comunica, sí.
Pero todos así.
Luisito Comunica, güey.
¿Luisito Comunica sería nuestro Matajari?
Sí, sería nuestro Matajari.
Sí, seguro.
O Juan Pazurita.
O un jugador de fútbol.
El Chicharito.
No, es que ya no está en su prime, güey.
El Checo Pérez, güey.
Checo.
El Checo, Checo Pérez, güey.
Sí, Checo, el Canelo, güey.
Ajá, Checo, el Canelo.
El Lecho 22 le ponemos.
El Lecho 22.
El Canelo, ajá.
El Canelo, güey.
Canelo 22, viejo.
El Canelo 22.
El C21, sí. ¿No? ¿Cuántos años tiene el Canelo ahorita? Como 34, ¿no?
Sí, ya tendrá sus 34.
El C34.
El altura Canelo, yo. ¿Qué ver?
Hay que ir tranquilo.
No, ay, ¿cómo se llama esta mujer?
Ganada. Ah, Wendy, la Wendy Guevara.
Wendy Guevara, güey.
Wendy Guevara, güey. Ah, podría ser en la Matajari.
La Wendy Guevara, la Matajari. Tiene el mismo background, güey.
Sí, cierto. Puede ser. Así que bueno, ya saben que mándale este podcast a la querida Wendy para que sepa que podría ser una gran espía si se lo propone.
Ey.
Ya tiene ahí un... ¿Cómo se llama? Una inspiración.
Bueno, una inspiración de la Matajari. Así que si alguna vez escuchan el dicho de la Matajari, ya saben a quién...
La Matajari, ¿cómo está el dicho, güey? Yo ahorita que lo escuché no...
Yo tampoco, ay, verga, lo sé.
Sé que hay un dicho, vamos a buscarlo. ¿Y tú lo sabes? No.
Matajari. Matajari.
No, o sea, bueno, no es un dicho de la Matajari, pero sí o sea, sí dicen de que ay, vino de Matajari, como que vino de doble espía, ¿no? Que viene como mi amiga, pero le va a chismear al otro güey también.
Okay. Es que he escuchado eso, güey.
Yo tampoco.
Este es como de señora de 40 años, güey.
Señora de 100 años. Así que...
De 116
años. De
momia
de Guanajuato, es algo que no entenderías.
Así que bueno, si ustedes dicen, ya saben que vino de Matajari, significa que...
Ya, ya hay un código.
Que,
mira,
sí. Que ya tienen cierta edad.
Sí, si escuchas este podcast, sí. Pero puedes decir así como, ya llegó la Matajari. Y
ellos, ellos todavía escuchan radio.
Ajá, sí. Ellos escuchan la hora nacional.
Y bueno, eso fue todo por la hora nacional.
Así que, ¿alguna duda que tengas de Matajari, amigo?
No, pues era una pistola, güey. ¿Mm? Lo hizo bien, lo hizo bien. La verdad es que...
Sufrió mucho, pero también hizo cosas, sabía cosas.
Sí, sabía creo cosas. Que su background le da el contexto del por qué hizo tantas, ¿no?
Sí. O sea,
como que realmente fue una serie
ya no tenía nada que perder.
De acontecimientos que fue como, güey, pues ya.
Sí, víctima, o sea, de su contexto.
Lo que pase es como... Pues, sí, me da igual, sí, ¿no? Sí. Yo me quedé un poco inconforme con que... Pues al ruso nada más fue como... No, o sea, y, me dieron el dato cuando... de fue el único amor de toda su vida.
Y ya, es que
y ya único, empezó, güey, a correr, ajá, y luego así como, ¿ya lo el ruso?
Sí, fue como...
Pero que el ruso fue cuando le preguntaron de que, oye, pero ella es tu esposa, tu novia, que cuando la enjuiciaron, él dijo, no, yo no la topo.
Ah, por mierda. Por eso quedaste tuerto, puto.
Y ojo por ojo, di.
Ojos por ojos.
Entonces, pues bueno, amigos, ¿qué piensan ustedes de Matajari? ¿Se aventarían también ser ustedes grandes espías de México para Estados Unidos?
Sí.
¿Serían parte de la CIA ustedes? ¿Sería al revés? ¿Traicioneros? ¿Traidores?
Traidores,
¿no? Traidores, ¿no?
Entonces, si ¿cómo? Me Matajari... Ya, con eso me despido.
Así que bueno, pues muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Esperemos que les haya gustado.
¿Apoyamos el showcito o nada? ¿Por qué va a salir después este? Todavía falta.
Ah, pues sí, tenemos que decirlo. Así que, bueno, pues ya cuando salga este show, ya estarán escuchando. Pero,
¿ey?
¿Qué creen? Vamos a spoilearlo un poco. Si no, ya lo escucharon antes. Pero de todos modos, lo vamos
¿cómo
a
mencionar. ¿Cómo
se va a este 26 de octubre de 2023, Historia para Tontos Podcast tendrá su primer podcast
bien.
En vivo
bien.
Y en directo.
Bravo.
Bien hecho, bien escrito, con guión.
Con guión,
bien
con
investigado,
fuentes.
Con todo. Vamos a practicar ahora sí.
Exacto, le vamos a poner ahí el QR en la pantalla con nuestras fuentes.
Simón,
si los manda, este, ¿no? Si manda Never Gonna Keep You de Rick Astley, pues
va a ser un podcast de verdad ahora sí.
Es un podcast, ¿no? De verdad, le vamos a platicar sobre el multiverso. De los inframundos.
Va a estar de los inframundos.
El Mictlán,
¿el de los griegos?
El de los griegos.
El de los romanos.
Sí, o sea, vamos a hablar.
Sí, güey, vamos a hablar de todos los inframundos que existen en las mitologías generales.
Pero vístanse de alguien, ¿no?
Si sí,
de
sí, Ares, sí. No, claramente. Sí,
Mitactecutli.
Yo me voy a vestir Matajari.
Ah, ¿no? Entonces, bien, sí. Exacto.
Con, imaginas que inicia el show y el Tecasi, ¿no?
Empieza a quitarte.
Pero con una de Shakira.
La loba.
Así que bueno, nos esperamos este 26.
Si los comparas con montañas. Y
espérate, pendejo, déjame terminar de dar mi... ¿Cómo se llama?
Ya, tu promo.
Mi promo. Los esperamos el 26 de octubre del 2023 en el Centro de Convenciones y Teatro Gran Recinto, donde estaremos pues dando el show sobre este hermoso y bello tema. Estamos muy emocionados, así que por favor vayan al link que se encuentran en nuestras redes sociales oficiales, donde podrán encontrar los boletos, porque sí, tenemos que venderlos, si no, no nos pagan a nosotros. Así que, por favor, compren los boletos y pues nos vemos el 26 de octubre. Estamos muy felices, muy emocionados y los queremos saludar absolutamente a todos.
A todos. Para darles un gran abrazo.
Para estar ahí, por si no nos quieren ver a nosotros, pues lo pueden ver ahí.
Voy a llevar piratería yo de ellos. Ajá. Sí, voy a estar afuera vendiendo.
Es así como de, tuve que pagar para ver unos culeros para poder ver a Escena Alba. Ándale, sí, pues haz eso, güey. Es excelente idea.
Voy a llevar libretas de estos güeyes.
Firmadas, sí.
Firmadas, pero por mí, ¿no?
Así que... Pero bueno, antes de cerrar...
Sí, 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 su firma.
Antes de cerrar este podcast, mi estimado decente, ¿quieres presentar, despedir y decirnos si tienes algún proyecto que quieras anunciar?
Híjole, no, pues nada, güey. Muchas gracias por la invitación. La neta es que me la pasé muy bien, güey. Yo creí que me iba a sentir más tonto. Literal, o sea, vaya, le iba a hacer honor al nombre del podcast, güey, pero me llevé una buena información, güey.
Súper.
Y aparte hay una referencia, ¿no? Ahí llegó la Matajari, está bueno, güey.
El H21 ya.
Seguro, el H21, güey, nadie topa. Ya llegó el H21. Está bueno, güey. Sí, güey. Está bueno para chismecito.
Nos vamos a decir cuando vayamos a los eventos de TikTokers.
Y ahí va.
Aquí hay chismecito.
Ahí viene el H21, 22, 23. Me manda
pasar. El 1 es 20, güey.
Ajá. Y pues nada, güey, bienvenidos cuando quieran a Clase Libre.
Gracias.
Las que tengo con el buen Carlos. Se graba aquí al lado, mira. Sí, de hecho, ahí está Carlos grabando solo. Entonces, bienvenidos a Clase Libre, banda. Igual si quieren escuchar un poquito este... Pues nada, en realidad es un podcast donde hablamos del contexto académico de nuestros invitados y anécdotas de escuela. La neta, se la pueden pasar bien un rato. Si no han subido Historia para Tontos y pues ahí tienen un episodio de Clase Libre, se los agradecería muchísimo. Y es todo, muy buen.
A huevo.
Buenísimo, buenísimo. Pues recuerden que los queremos mucho y recuerden que no hay historia, si no hay un...
¡Güey!
Vámonos.
Okay, nos vemos. Bye.
Bye, bye. Bye.
¡Güey!
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.